COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha recibido al Seminario Mayor de Getafe en conmemoración de su 30 aniversario. Ana Huertas.
Beatriz, el Papa Francisco ha vuelto al trabajo con una audiencia con sabor español, podríamos decir. Ha recibido al obispo de Getafe, Monseñor Gines García Beltrán, y al resto de seminaristas que celebran en este 2024 los 30 años de vida de este seminario. Desde el Vaticano, Ángel Esconde.
No ha mirado el reloj el Papa durante esta audiencia con 42 seminaristas de Getafe, su rector, sus formadores y obispos. Francisco ha dejado el discurso preparado a un lado y durante dos horas ha preferido escuchar y responder a las preguntas de los jóvenes seminaristas. Monseñor Gines García Beltrán, obispo de Getafe, resume así el encuentro.
Nos hemos encontrado con un padre que nos ha acogido, que ha contestado con toda sinceridad, con ese estilo tan llano, tan cercano que tiene, pero que no le falta una profundidad tremenda en las preguntas tan existenciales que han hecho los seminaristas. O sea, que hemos hablado un poco de todo, una tertulia entre un padre y sus hijos.
El Santo Padre les ha obsequiado a cada uno con un rosario y con la exhortación Gaudete et exultate, porque les ha dicho que la alegría y el buen humor son importantes para poder celebrar otros 30 años más.
De vuelta a España, seguimos muy pendientes de la operación Salida, que continúa este sábado y que comenzó el pasado miércoles. Se espera que para este mes de agosto haya más de 48 millones de desplazamientos en las carreteras españolas, y a esta hora la operación Salida está dejando retenciones en varios puntos de la península. Desde las pantallas de la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid por la 1 en el circuito del Jarama, A5 Arroyo Molinos y en la A6 a la altura de Las Rozas. También van a encontrar tráfico lento en Barcelona de entrada por la P7 en Villafranca del Penedès y en Martorell en esta misma P7 en dirección a Tarragona. Les pedimos a más precaución en Zamora, en la A52 en Lubián sentido Urense, en Burgos en la A1 en Condado de Treviño y Pancorbo en dirección a Brío, y es que van a encontrar tráfico intenso en Cantabria, en la A67 en Torrelavega sentido Santander, también en Valencia en la entrada de la A3 Loriguilla, y ya en Sevilla en la P4 en los Palacios y Villafranca sentido Sevilla Capital.
Por cierto, el líder del PSC, Salvador Illa, ya ha comunicado al presidente del Parlament, Josep Rull, que cuenta con una mayoría de 68 diputados para ser el nuevo presidente de la Generalitat. A su vez, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, a través de X o Twitter, ha dado por hecho que será detenido al regresar a España, lo que ha prometido que hará cuando tenga lugar el debate de investidura en el Parlament. Y ahora nos vamos hasta París para actualizar la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. El nombre propio de la jornada es Carolina Marín, la onubense que ha derrotado claramente a la japonesa Asia, ha ganado 21-13 y 21-14 y se mete en la pelea por las medallas. Carolina estaba hecha una loba.
Eso ha sido súper importante, ser esa loba, hacerme grande la pista, robarle la energía a ella y sobre todo mostrarle desde el principio quién manda la pista. Yo vengo a ganar una nueva medalla y eso es lo que quiero demostrarle mañana en la pista. Pero yo siempre digo pies de plomo, pasito a pasito, cuando tengamos la medalla lo diré.
Bueno, pues la medalla mañana va a pelear en semifinales para asegurar mínimo la plata y luchar por el oro, pero es la gran noticia de la jornada. La segunda, Ray Zapata. A partir de las 3:30 se mete en la final para pelear por medalla y para reeditar lo conseguido en Tokio, Ángel.
Que fue una medalla de plata, que fue ser subcampeón olímpico. Y sí, Manolo, en estos 3 años ni una sola medalla ha ganado. Pero llega el momento de la verdad y ya se ha metido en la final con la tercera mejor marca. Es verdad que hay rivales. El mismo israelí que ganó en Tokio, el británico Whitehouse que ha dominado todo el ciclo, pero Ray Zapata en el momento de la verdad siempre cumple y puede darnos otra medalla, Manolo.
Hablando de cumplir, Ana Peleteiro, también final de triple salto. ¿Cómo está ahora mismo la gallega, José Luis Gil?
Concentrada en ese modo de aislamiento, en ese modo de prefinal, en ese modo también podríamos denominar de loba, del que atraviesa la gallega previa a entrar en competición, aislada, como digo, de redes sociales, concentrada ya en lo que va a ser la finalísima de las 8:20 de la tarde, una cita que desde hacía mucho tiempo tenía marcada en rojo la atleta española y a la que llega en plenitud de condiciones.
Sí, al fin y al cabo es para lo que llevo trabajando todo el año. Sabía que, a pesar de las últimas semanas que han sido complicadas, sabía que llegaríamos aquí en un muy buen estado de forma. Hoy me sentía muy tranquila, muy serena, y sabía que eso para una clasificación, que estamos todas súper nerviosas, era lo más importante, con lo cual muy, muy contenta.
Carolina cumple, Ray Zapata va a pelear, Peleteiro es favorita. ¿Y cómo le va a John Rahm en el tercer día de competición, Suancar?
Pues de momento ya están todos los jugadores en campo. John Rahm ha completado dos pares en los hoyos 1 y 2. Y ojo, porque en el tercero hay un par 5. Tiene oportunidad por lo menos de birdie. Veremos si de eagle ha entrado en calle. De momento también muy buena actuación para Dave Puig, que está en menos 3 en el día de hoy. Se ha colocado octavo con menos 7. John Rahm esperando también algún error de los que están por delante. De momento sigue el menos 9. Si quieres, si hay tiempo, te cuento luego si acaba con un birdie o un eagle y se acerca aún más a la cabeza.
Vuelvo contigo en un instante. Recuerden, a las 3:30, José Quiles quiere seguir sumando medallas para el boxeo. Tenemos dos guardadas en el cajón. Él pelea con el uzbeco. Si consigue la victoria, asegura medalla. Como también aseguraría la pelea por la medalla el fútbol. Andrea Peláez, recordemos que España juega con Colombia, última hora de las nuestras.
Sí, son los cuartos de final, Manolo, así que como dices, eso, pelear por las medallas en semis o irnos para casa. Jugamos a las 5 en Lyon, ya hay lista de convocadas. Está Cata Coll, que si juega lo hará con máscara porque tiene la nariz fracturada. Esto hace que Misa gane enteros para ser titular bajo palos, y no está la defensa Oyane Hernández, que causa baja por no estar recuperada todavía de sus molestias.
La cara del deporte es el fútbol de las chicas que aspiran a medalla en la cruz. Las guerreras se han ido perdiendo frente en el último partido a Francia y se van sin una sola victoria. Luis Malvar.
Bueno, terminó la participación española, 24 España, 32 Francia, pero han peleado hasta el final, han dado todo lo que tienen en sí, no se las puede reprochar nada, y la capitana Lara, como siempre nos atiende. Lara, la cabeza bien alta, ¿eh?
Sí, bueno, ahora ya ha acabado las Olimpiadas para nosotras, se ha cerrado ya un ciclo olímpico de 4 años. Creo que hay que, bueno, es momento ahora para descansar, para analizar qué es lo que ha pasado, los errores, que no han sido pocos. Creo que tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos, ver un poco cuál es el proyecto, a dónde queremos ir y asentar un poco las bases desde bien abajo. Sinceramente me da muchísima pena y creo que el equipo ha salido acobardado a verlas venir. Este equipo tiene que tener mucho más carácter, tiene que agarrarse mucho más a la pista, tienen que ponerle al rival las cosas más complicadas. Yo espero que aprendamos todos, de cómo ha ido este campeonato, de un poco que hay que tener mucho más compromiso, mucho más determinación. Y bueno, creo que si algo no se te puede reprochar nunca es que te dejes el alma dentro, ¿no? Entonces creo que en ese sentido me hubiese gustado acabar con otras sensaciones.
Te voy a pedir un favor, porque ya también me emociono. Te quiero ver en Los Ángeles, ¿eh? Te quiero ver en Los Ángeles, Lara, ¿me lo prometes?
¿Eh? Ya se verá qué es lo que pasa.
Bueno, Lara, cabeza alta, ¿eh? Venga.
La emoción de Luis Malvar con nuestra capitana, con las guerreras que se marchan de los Juegos sin una sola victoria. Vamos a buscar triunfos. En waterpolo los chicos están, Arancha, imparables.
Cuarta victoria de España, 4-4, 23-8. Hemos ganado a Japón y aquí estamos con uno de los artífices de la victoria, su entrenador David Martín. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, partidazo hoy, goleada y objetivo cumplido, el primero, estar en cuartos.
Sí, evidentemente el objetivo está cumplido, llegar primero también de grupo, pues nos da la confianza de afrontar los cuartos con determinación. Evidentemente queda mucho, pero bueno, la línea del equipo es muy buena.
Y la última, ¿ha estado la reina doña Leticia con vosotros en el vestuario? ¿Qué os ha dicho?
Bueno, pues nada, contenta de estar aquí, orgullosos de que nos esté apoyando la Casa Real. Como siempre decimos, cuando vienen ganamos, les ponemos presión para que no dejen de venir, ¿no? Pero bueno, muy contento, estamos sintiendo el cariño de la Casa Real, de todo el país, por lo tanto, vamos paso a paso.
Pues nada, David, a seguir así y nos vemos en cuartos.
Muchas gracias.
Bueno, también se han metido entre las 16 mejores parejas para octavos. La pareja española de vóley playa, Lo Barro.
Sí, acaba de terminar el partido, ya están en octavos de final. Tania y Daniela, Daniela y Tania se impusieron a la pareja alemana por 21-16, 21-19.
Está jugando España en hockey ¿Cómo nos va el partido? ¿Cómo marcha la cosa, Corrochano?
Las mujeres de España están jugando el último partido de la fase de grupos. Es dificilísimo, es contra Australia. En el primer cuarto hemos perdido 1-0, está en el inicio del segundo. Recuerdo que España ya está clasificada. Seguramente vamos a ser terceras porque tendríamos que ganar a Australia por 4 goles o más. Nuestro rival va a salir del Bélgica-Alemania. Recuerdo, inicio del segundo cuarto, España 0, Australia 1.
Hay que recordar a sí mismo que hoy juegan las chicas, las de baloncesto. Después de la decepción de los hombres de Escariolo, las nuestras quieren venir a jugar a París, Pilar.
Sí, de hecho ya tienen el billete para los cuartos, pero se van a jugar ser primeras de grupo frente a la Serbia de Marina Maljkovic. Están ya las nuestras en el parqué, todas disponibles. 45 minutos después del último partido de la jornada, España conocerá su rival de cuartos.
Deporte en directo, prueba de ciclismo en ruta. Eri Frade, ¿cómo va?
Estamos a la friolera de 189 kilómetros para meta y la situación es la siguiente. 4 hombres en cabeza de carrera, el mauritano Guyel Agan, el tailandés Jason Bat, el ugandés Kajimu y el ruandés Manizaballo. Viene persiguiendo tras su segunda incidencia mecánica el marroquí Togami y luego se ha formado un grupito por detrás porque hay gente que no quiere ir tan despacio. Como está yendo el pelotón está rodando a 14 minutos de la cabeza de carrera y se ha montado un grupito con el italiano Elia Viviani, con el ciclista del equipo neutral Siriza, con el irlandés Ryan Mullen y con el griego Pulas.
Y a todo esto, Fouto, box del equipo español, ¿cómo están los nuestros?
Pues muy pendientes, Manolo, de nuestros 3 españoles, de Aramburu, de Ayuso y de Lazcano. Recordemos que Pascual Montparrés, el seleccionador de ciclismo, está en ruta, que siguen aquí los miembros viéndolo por televisión y que poco a poco va llegando aquí la gente para ver la recta final, no antes seguramente de las 5:30 aquí en Trocadero, a los pies de la Torre Eiffel en el centro de París.
Mañana negra para la natación española. El equipo de 4x100 estilos ha sido descalificado. Y creo, Joseba, que estás por ahí con Hugo.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Qué lástima, terminar con esa descalificación, qué pena, porque no iba a mala serie.
Sí, creo que si no nos hubieran descalificado, nos hemos quedado a 2 décimas de la final. Así que, bueno, no nos podemos quedar mirando todo negativo, ¿no? Hay que mirar para adelante, a ver qué viene ahora Mundial y yo creo que tenemos oportunidad de nadar finales el año que viene.
No sé si eres de los que prefieres esperar un poco para hacer los análisis o ya haces una valoración de cómo han sido estos juegos.
No, bastante mejorables, sino creo que por todos los nadadores, toda la preparación que hemos hecho, no ha salido como queríamos. Así que bueno, tocará pues eso, seguir mejorando. Al final no nos podemos quedar aquí en París. El año que viene, como te digo, habrá mundial, habrá europeos, habrá más cosas y la única manera de mejorar es seguir.
Trabajando. Muy bien, Hugo, que
trabajes
mucho.
Bueno, estaba ahí Hugo, decepcionado, triste, todo lo contrario como están nuestras 2 jugadoras de vóley playa, Dobarro.
Imagínatelo, Tania y Daniela, Daniela y Tania, que están felices, encantadas de la vida. Tania, habéis ganado bien, primero 21-16, después 21-19, pero bien.
Hemos ganado bien, pero ha habido muchos momentos de nervios en este partido. Sabíamos que era muy importante tanto como para nosotros como para ellas en la posición en la que se encontraban. Y bueno, hemos conseguido gestionar esas emociones y seguir constantes hasta terminar el partido llevándonoslo a casa.
Daniela, estamos en octavos. Que nos toque quien nos toque, ¿no?
Bueno, todavía queda un partido por la tarde de que jueguen de nuestro grupo Suiza y Francia. Ya se verá qué pasa. Hemos dado nuestro máximo en los 3 partidos. Hemos luchado por cada punto. Así que contentas de que vamos a poder volver a jugar en esta arena.
Gracias, enhorabuena, chicas.
Muchísimas gracias.
Vamos a ir cerrando el informativo en el hockey. Corrochano, ¿cómo dejamos a España?
Quedan 8 minutos para que termine el segundo cuarto. Perdemos 1-0 contra Australia.
¿Cómo dejamos a John Rahm, Suankar?
Pues cada vez mejor. De momento, los que han fallado son Schaffel y Matsuyama, que han cometido errores en el segundo hoyo de su recorrido. Bogey en un hoyo 3 y atención a Rahm porque se puede colocar en menos 10 porque tiene oportunidad de birdie, de momento incluso de eagle, pero eso está muy complicado porque es desde el rack. De momento John Rahm con menos 9, muy cerca del menos 10 donde están Matsuyama y Schiffel, por lo tanto estaríamos ahora mismo muy cerca del segundo puesto. Fleetwood sería líder con menos 11.
Estaríamos cerca de las medallas. Hablando de medallas, comparecen, José Luis Gil, los grandes del atletismo.
Arrancó la prueba del 100 con las eliminatorias previas, la primera ronda, donde los grandes ya han sacado las uñas y donde ha tenido la amabilidad y el detalle de atender un minutito al micrófono azul de la cadena COPE el vigente campeón olímpico, el italiano Marcel Jacobs.
Ah, bene, sono molto contento di essere qui.
Bien, muy contento de estar aquí. Ha sido un año de mucho trabajo. Hemos tenido que trabajar el cuerpo y la mente, pero estamos aquí. Quizá me ha faltado un poco de ritmo en la carrera, pero espero mejorarlo en la próxima prueba.
Bueno, pues ahí estaba ese campeón olímpico atendiendo el micro azul de la cadena COPE. 1:15, volvemos a las 2. Los enviados especiales de la cadena COPE a París 2024.
Manolo Lama, nos escuchamos en una hora. Mientras tanto, continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas, y gracias también a los compañeros de deportes que nos han traído hasta aquí. Volvemos con esa última hora del programa, fin de semana en COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico? Espero por tu bien que fuese hace mucho, muchísimo tiempo, que estés fresco, como una lechuga. Pero aunque haga mucho tiempo, seguro que me podrás decir, si tu médico es del estilo de Dr. House...
Joder, la cagaron en urgencias, tiene una conmoción.
Veía doble antes del golpe.
Ah, eso lo cambia todo. Necesitas gafas, por eso veías doble, por eso te diste el golpe, por eso tienes la conmoción y terrores nocturnos. Anda a molestar a un oftalmólogo, no a mí.
Sarcástico, soberbio y con toques de genialidad. O quizá tu médico es más como el joven The Good Doctor.
Si esto funciona, después de muchas sesiones de fisioterapia podrás caminar. Pero eso no significa que vayas a bailar bien. Después de años de atrofia por no mover las piernas, lo harás muy mal.
Bueno, es algo más comedido, pero igualmente es un genio. Este fin de semana nosotros también vamos a compartir nuestra mañana con otro tipo de médicos. Aquellos que pueden sacar humor donde otros solo ven drama.
A ver qué tenemos hoy. Una fractura. Un momento. Es una fractura de Hoppe-Staufen inversa. Es increíble. Es la fractura más bonita que he visto en mi vida. Es que mira que hay fracturas bonitas. Llama a José, a Marta y a Miguel, que tienen que ver esto. Está el estudiante, dile que venga. Un segundo, ¿eh? No, no se preocupe. Es que esta fractura se estudia en la carrera. La verdad que es una fractura preciosa. Esto hay que llevarlo a un congreso. Me da pena arreglarla.
Me da pena arreglarla. Ay, que se quede para la contemplación y el gusto de muchos. A quien hemos escuchado es a Mario Gil Conesa, conocido en Instagram como Marius Lecker. Él es doctor, pero de verdad, especializado en medicina preventiva y salud pública. Ha trabajado en hospitales en Madrid, en Valencia. Es profesor de medicina en la Universidad CEU y también de epidemiología y medicina preventiva. Pero con lo que más se lo pasa pipa, o al menos una de las cosas que más le gustan, es hacer reír a los demás con su profesión.
¿Te duele? Tómate esta raíz. Deja esta raíz. Atráeme a los espíritus. Recemos a los dioses. No reces a los dioses, eso es pagano.
En lugar de eso, haz esta plegaria.
Esta plegaria no es suficiente. Ponte este ungüento.
Este ungüento es ineficaz. Toma esta pastilla.
Esta pastilla no sirve. Toma antibiótico.
No, no, antibiótico nada.
¿Por qué no pruebas a tomar esta raíz?
Así es como retrataba hace algunas semanas la evolución de la medicina desde hace muchos, muchos años. Hace 3 años, Mario decidió embarcarse en la aventura de las redes sociales, siguiendo los pasos de su hermano Nacho, conocido como Nacher, para así crear un contenido que lo ha llevado a ser uno de los médicos más de moda y queridos de la comunidad. Tiene en estos momentos más de 600.000 seguidores solo en Instagram. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Y ahora además se ha animado incluso a escribir un libro, que el libro se llama Despacito y Mala, letra guía imprescindible para entender a tu médico. A veces nos hace falta, no solo por la caligrafía que tenéis los médicos, que ya me explicarás si es tu caso y por qué, sino porque a veces como que no se baja a la tierra para explicarle al paciente realmente qué es lo que le está pasando, ¿no?
A ver, yo también he pensado siempre que pasa un poco en todos los campos, ¿no? Te acabas metiendo en tu propio mundo y pierdes el contacto. A mí a veces me pasaba cuando iba al banco, empezaba a hablarme en otro idioma y pensaba, yo no estoy familiarizado con ninguno de estos conceptos. Así que en medicina a veces pasa un poco esto, que pues estás con tus palabrejas y cuando viene un paciente te cuesta recordar cuál... ¿Qué es, por así decir, pues de conocimiento común de la población o es solo de tu colectivo, ¿no?
Bueno, a ti te ayudará mucho estar en contacto con las bases por las redes sociales, ¿no? Porque ahí hay que ser un lenguaje mucho muy fresco, divertido, divulgativo, cercano. O sea, de alguna manera eres un médico de los que vamos a entender si te vemos en consulta.
Total, bueno, de hecho, yo he sido analógico unos cuantos años, lo confieso. He sido de los últimos, creo que de España entera, en instalarse WhatsApp, tener datos en el móvil.
¿En serio?
Ser muy analógico. Y después ya cuando entré fuerte en todo esto, pues ya cuando empecé a entré a los smartphones tarde, ¿eh? Te lo digo porque, te sorprendería. Y ya cuando entré, pues dije, venga, a tope. Y entonces ahora me siento en el lado opuesto. Ahora entiendo los trends, los palabrejos nuevos que puede haber por ahí o que la gente joven usa o yo qué sé, ¿no? De estas ideas o incluso las noticias Instagram, que a veces llamo yo, porque son noticias que igual no lo serían en un telediario al uso, pero como se ha puesto de moda la noticia en redes, hay que estar al tanto, ¿no?
Lo es, claro. E incluso ocupan los medios tradicionales esas noticias
sí,
de
sí,
redes.
Total. Qué porque el impacto al final lo hace importante, independientemente de su verdadera y auténtica importancia, ¿no?
Y Mario, ¿cómo se pasa de ser un hombre analógico a un hombre influencer en Instagram con 600.000 seguidores? Pues, ¿cómo es el salto?
Yo creo que soy un influencer analógico. Ya sé que es un concepto nuevo, pero sí. en muchas de mis cosas, si me siguieras un día habitual, me siento un poco old school, analógico, porque realmente, aparte de usarlo como casi como trabajo, bueno, fuera de mi, digamos, horario de creación de contenido y de subir contenido, pues tengo una vida bastante fuera de la tecnología y de hecho tampoco comparto cosas de mi vida personal. Yo creo que la gente en Google tiene muchas dudas sobre quién soy, qué hago, si realmente soy médico, dónde vivo, porque veo en preguntas frecuentes, además de que me lo preguntan, y digo, pues mira, es verdad que yo ahí hago mi contenido exprofeso con mis mensajes, lo subo, luego apago el móvil y me voy a caminar y a vivir mi vida tranquilamente, ¿no?
¿Qué es lo que más te cuesta de crear una historia? Porque claro, esto no es que te levantas un día y surge la idea, o sea, es una creatividad trabajada y en el día a día, pero ¿cómo se te ocurre la idea? Luego, no sé si llevarás un guión, te grabas tú solo, si tienes ayuda, cuéntanos un poquito, ¿cómo es esa parte de tu vida?
Pues mira, te voy a hacer un paralelismo con el cine, alejándolo, o sea, está bien lejos, pero te lo tengo que hacer.
A ver.
Porque a veces me da la sensación, te habrá pasado, que vas a ver una peli con muchísimos medios y dices, buah, vaya basura de peli, ¿no? Y luego vas a ver una peli muy sencillita, a lo mejor grabada de una manera simple, poco presupuesto, y dices, menudo historión, qué bueno. Uh-huh. Pues yo esto me he ido dando cuenta, que al final lo importante son los guiones. Y aunque al principio la gente cuando empieza a hacer contenido siempre va a Amazon, se compra el mejor micro, un trípode, una cámara y dice, bueno, necesito insonorizar mi habitación, empiezan a gastar y a gastar. Lo realmente importante es lo realmente importante es, digamos, el guión, ¿no? La broma en sí. De hecho, hay gente en redes que se graban en su habitación con un fondo desastroso, con una luz regular y les va muy bien, pues porque si el mensaje es bueno, triunfa. Si la broma es buena, triunfa. Si el concepto de debajo de esa broma refleja una realidad y la gente se siente identificada, pues al final va bien, ¿no?
¿Y el humor es una seña de identidad de los Conesa? Digo, porque por un lado tenemos a tu hermano Nacher, luego tu hermana también Pilar tiene su propia cuenta, que no hace humor como vosotros, pero bueno, se nota que ahí hay arraigo de humor y de simpatía. ¿Cómo son los Conesa?
A ver, los Gil Conesa, que al final somos cinco, bueno, mis dos padres, mis dos hermanos, así que siempre hemos tenido humor desde bien pequeños, presente en la familia. Yo creo que en muchas familias pasa, ¿no? Que la gente, pues al final, saca su lado más serio en la profesión, a la hora de trabajar, se pone su chaqueta, pero luego en casa, pues es un no parar de reír o hay muchas bromas internas. Y en mi familia, por suerte, ha sido así. Creo que se ha respirado siempre ese ambiente también de humor, positivo, sano. Y yo siempre lo he visto como algo íntimo, interior, de decir, bueno, en casa, ¿no? Y mi hermano ya hace, creo que en 2015, 2016, empezó a hacer vídeos con algunas de esas bromas que parecía como si atentasen un poco contra la intimidad, porque dices, jo, estas bromas, Nacho, yo entiendo que en casa las hagas, pero fuera no. Pero fíjate,
porque tú eres el hermano mayor.
Todos, yo soy el hermano mediano.
Ah, tú eres el mediano.
Además, es curioso porque yo creo que la gente, como sabe que medicina son tropocientos años y que hace falta luego muchísimo tiempo de especialización, no sé qué.
Sí.
Y entre eso, que llevo gafas y tengo la voz, yo creo, un poco más grave que él, suelen pensar que soy una persona vetusta y mayor. Y normalmente me ponen varios años por encima de Nacho, pero en absoluto.
Pues defiende tu posición de hermano mediano.
Yo debería defenderla más a menudo. Además, somos muy vituperados los medianos.
Bueno, de eso ya se encarga tu hermano, de reflejar un poco el papel que ocupa cada uno, ¿no? El pequeño, el mediano y el mayor. ¿Tú llevas bien la viralidad de las redes sociales? ¿Sientes presión por ello debido a tu profesión, no? ¿Cómo convives?
Yo lo llevo súper bien. Yo creo que no, tampoco cambia tanto mi vida, ¿no? Más allá de, pues, que efectivamente ahora le dedico más tiempo a la creación de contenido. Yo sigo yendo a los mismos sitios de antes, haciendo lo mismo que hacía antes, con mis amigos de antes. Quizá, no sé si es por estar en Valencia o no, puede que en Madrid, porque sí que veo que, pues, por ejemplo, muchas invitaciones a eventos, o cosas varias, suelen ser en Madrid. Quizás si estuviera en Madrid mi vida sería diferente. Viví allí varios años, pero no hacía contenido. Así que no sé si es por estar aquí, pero no siento un gran cambio en mi vida. Siento que soy el de siempre y hago lo de siempre.
Y Mario, ¿en qué momento surge la ocasión, el interés y las ganas de escribir Despacito y Mala Letra, guía imprescindible para entender a tu médico?
Pues, a ver, tengo que remontarme un poco, pero hace ya unos cuantos meses que, hablando con mi hermano, y mi hermano conocía a las chicas de Planeta, que es un equipazo que me ha ayudado mucho en el proceso de escribirlo, sobre todo animándome, ¿no?, y dándome feedback de todo lo que iba escribiendo. Pues ahora ya, yo creo que, pues no sabría si decirte un año, 8 o 9 meses, por ahí. Me dicen, venga, tú puedes. Y yo pensé, joder, yo solo tenía un libro que era mi tesis, que creo que no la ha leído absolutamente nadie. Apenas yo la he vuelto a leer cuando
¿sobre
la terminé.
¿Qué?
Pues mi tesis era sobre prevención de infecciones hospitalarias.
Ajá.
En concreto en cirugías de ginecología. Así que, como te puedes imaginar, es típico, pues eso, típico libro un poco aburrido, tratado de cosas. Así que ese era el libro que había escrito. Y dije, bueno, no sé, escribir un libro de humor. Entonces ya después, cuando me lancé, tenía sensación, yo creo que por venir del mundo científico, de que tenía que citarlo todo, ¿no?, y poner fuentes e información y tal. Entonces ya las chicas de Planeta me dijeron, Mario,
relájate,
tienes que hacer como en tus vídeos, tú cuenta lo que tú quieras y no te preocupes. Y pensaba, jo, qué barbaridad, ¿no?, escribir sin referenciar a nada, pero es que al final sale todo un poco de mi cabeza, ¿no? Así que son experiencias, vivencias, cosas que pienso y lo que mucha gente me ha confirmado que son realidades de la sanidad en nuestro país y parece que en Latinoamérica más de lo mismo, ¿no?
¿Qué necesitaría nuestra sanidad para mejorar? Porque es verdad que podemos... ¿Te das cuenta de lo buena que es cuando sales del país?
Ah, totalmente.
Pero eso no significa que nos tengamos que conformar y que siempre hay un margen de mejora. Desde tu experiencia como médico, ¿qué podríamos mejorar?
Te voy a decir una cosa bastante asequible, creo que es un tema de puro entendimiento y comunicación, que es la comunicación entre instituciones, básicamente entre hospitales y entre comunidades autónomas. Porque yo, que he trabajado en varios hospitales en Navarra, Cataluña, Madrid, Valencia, cuando vas a uno nuevo te tienen que abrir una historia nueva de cero, tienes que empezar un poco tu caminito dentro de la sanidad y digamos que todo lo anterior se perdió. Es más, hay médicos que les cuesta mucho creer a alguien que viene y dice, no, de verdad, tenía otro diagnóstico de otro hospital. Entonces tienes que llevar papelitos encima y, pues, por
es
ejemplo,
muy arcaico eso, claro.
Con la vacunación a veces pues se pierde toda la información y dices, pues no sé si estás vacunado o no estás vacunado. La serología puede mirar hasta cierto punto. Así que yo ahí, fíjate, creo que sería una mejora espectacular, que es la gente que viene de Galicia a Valencia o de Cantabria o de Madrid, que no, o sea, que pueda haber alguna manera de acceder a la información, porque las comunidades, digamos, son como países diferentes en cuanto a sanidad se refiere.
Bueno, es que se ahorrarían muchas duplicidades, ¿no?, en muchos procesos.
Total.
Y mucho dinero.
Se salvarían vidas, que al final es lo más importante.
Eso es. Bueno, hablando del libro, elegiste una estructura muy clara, que es su contexto histórico, el camino a recorrer para convertirse en médico y luego ejercer. He puesto uno de tus sketches, se llaman sketches, ¿no?, en Instagram, porque a mí, sí, para mí eso es como un sketch, que sí, es cuando hablas de la evolución de la medicina. ¿Qué tenemos todavía, qué prevalece todavía de esa medicina antigua en la medicina de hoy en día? ¿Por dónde pasaría la mejor medicina que vieran al paciente en el centro, pero que no tuvieras que ir, por ejemplo, de un especialista a otro, a otro, a otro, en busca de un diagnóstico?
Yo creo que la palabra idónea para eso es la medicina holística, ¿no? La medicina entera, la que ve el conjunto. Esto está también muy de moda ahora en sanidad, con el concepto de One Health, que es lo de no concebir la sanidad diferente para personas, animales y ecosistemas, porque no dejamos de ser un sistema en su conjunto y por tanto la salud de todos nos impele y nos incumbe a todos. Así que lo mismo pasa con una persona, que al final parece que cada uno tiene su pequeña visión parcial. En el sketch ese que has puesto antes, pues hablo del ciclo de la sanidad, ¿no? Que desde el principio, uh-huh, que era muy sí, natural por necesidad, ha dado varios tumbos, vueltas, adelante, atrás, ahora sangrías, las sangrías no son útiles, ahora la anatomía, ¿no? La anatomía esta que se describió al principio no era muy exacta. Y al final volvemos otra vez un poco a esa sensación de que necesitamos recuperar la naturaleza. Y yo creo que realmente nunca nos hemos alejado del todo. Los fármacos que a veces nos hacen parecer tan sofisticados y tan inteligentes no dejan de ser cosas que hemos aprendido de la naturaleza. Así que yo tampoco haría como un gran punto de corte para decir esto es natural, esto no, esto es medicina tradicional, esto es medicina, qué sé yo, ¿no? China, esto es medicina científica moderna. Creo que todas aprendemos un poco de todas, ¿no? Las sanidades que realmente muestran datos, funcionan y tienen, por así decir, estudios que los avalen y conviven, ¿no? Yo creo que todos lo hemos vivido de alguna manera.
Hay una bonita reflexión de Hipócrates que decía: cura a veces, trata con frecuencia y consuela siempre. ¿Cuánto malestar se le quitaría a un paciente con la escucha, Mario?
Total, total, porque algunos de los conceptos más importantes que dejaron la medicina de Grecia, ¿no? La medicina de Hipócrates. Fíjate, es un concepto que siempre he pensado, esto es falso, pero luego me he dado cuenta de que es 100% cierto, y es que la mayor parte de veces las enfermedades se resuelven solas. Esto quiere decir que al principio se trataba prácticamente todo. Y luego, si haces un poco de apoyo, de sostén, normalmente casi todos los procesos que suelen ser banales, ¿no? Desde una gripe pues hasta pequeños dolores, no hace falta que entre a quirófano, ¿no? Se acaba resolviendo solo, ¿no? Y hay varios libros que he leído de gente como Tony Robbins que cuenta que casi entra a quirófano a operaciones complicadas y que dejándose aconsejar por otros médicos no lo ha hecho. Y es esa, digamos, pasividad fabiana que se llama, pasividad fabiana, que es el no hacer, que ahora vuelve a estar de moda en la medicina, que nos ayuda a que la naturaleza y, digamos, el cuerpo resuelva muchos, muchos cuadros, ¿no?
Bueno, es probable que alguno de nuestros oyentes haya dicho, fíjate, me han dado cita para mi médico de cabecera para dentro de 10 días. De aquí a 10 días ya me he curado. Y es que muchos de esos malestares desaparecen en ese tiempo de espera.
¿A quién no le ha pasado? Mira, yo tuve un dolor lumbar de esos de AUPA, sí. Y me hicieron una resonancia magnética que se demoró unos cuantos meses. Y la verdad es que, aunque duró un par de buenos meses, típica lumbalgia así, sí, muy puñetera, pero ya después, cuando llegué a la resonancia, dije, pues aquí estoy para algo que ya no tengo. Y ya se me había ido, fíjate.
Es bueno decir eso, ¿no? Cuando vas al especialista, mira, yo vine por esto, pero estoy como una rosa ya, me he curado sola.
Exacto.
Bueno, menuda responsabilidad también la de ser sanitario, también lo podemos ver, cómo lo cuentas a tu manera en tu libro, porque al final no dejas de tener la vida de otra persona en tus manos. ¿Para ti qué es lo que más te pesa como de la responsabilidad de ser un médico?
Yo creo que a mí y a mucha gente le pesa o le ha pesado tradicionalmente el tiempo que puedes dedicar a una persona, ¿no? Porque al final todos entramos a la carrera y en general a esta profesión con muchísima ilusión. Desde pequeños nos suele hacer ilusión. Es muy, en ese sentido, y entre comillas, vocacional. Sientes la llamada y quieres hacerlo. Pero después, a pesar de que las primeras frases, yo que doy clase a médicos en primero y sexto de medicina, veo esa evolución, ¿no? uno empieza con unos ideales muy altos que luego se van transformando en quiero ganar dinero, que me dejen en paz, ver pocos pacientes, porque nadie quiere ver a 35 pacientes en una mañana, 40 pacientes. Y eso acaba quemándote a ti, quemándoles a ellos. Cuando hay un pequeño retraso, pues porque a veces se cae, yo que sé, el sistema de ordenador, pues todo el mundo detrás se está quejando, se te quejan a ti. A ti eso no te hace especialmente bien a tu carácter. Así que cuando no puedes dedicarle mucho tiempo, sale perdiendo todo el mundo, ¿no? Y si es un proceso rápido, pues también.
¿Cuál dirías que ha sido el mejor consejo que te dieron a ti cuando eras un joven estudiante de medicina y que ahora tú das a esos alumnos de los que hablas?
Pues mira, a mí me dieron un consejo que a veces le digo a los estudiantes, y es que no pospongan nunca, nunca, nunca la felicidad. Que suena muy genérico, pero en medicina en concreto, al ser un camino tan pautado desde bien pequeño, está como más claro. Es como tercero, cuarto y quinto de bachillerato. Pues al final haces la carrera, luego tienes que hacer un año de MIR, luego tienes que hacer la especialidad, luego tienes que buscar tu plaza, puntos, bla, bla, bla. Y es muy fácil que se te meta en la cabeza la idea de que esto es una zona de transición hasta un proceso que es el verdadero... El verdadero Valhalla, ¿no? Ahí está la felicidad. Y eso nunca llega, ¿no? De hecho, en la carrera muchos pensamos, jo, a ver cuando ya soy médico y soy especialista. Y luego cuando miras hacia atrás ves que la carrera ha sido maravillosa, ¿no? Has hecho grandes amigos, has aprendido mucho, has cambiado como persona. Y lo mismo pasa en cada una de las etapas. Así que al ser quizá tan monorraíl la carrera y ejercer la medicina, creo que es muy importante no olvidar jamás que cada uno de esos procesos, hay que disfrutarlos, hay que aprender lo máximo. Uh-huh. Y jamás ver lo que viene después como el verdadero fin, ¿no?
Bueno, lo que se suele decir, ¿no? La vida es esto que pasa mientras tú estás haciendo planes. Eso de estar siempre
totalmente,
en el futuro
totalmente,
hace que no valores lo que está ocurriendo en el día a día, esas pequeñas cosas, que en el fondo es donde radica la felicidad. Y fíjate qué paradoja, que luego nos anclamos en el cualquier tiempo pasado fue mejor. Porque no nos dimos cuenta que éramos felices cuando realmente lo éramos. Pues qué bonito esto que hemos hablado con Mario. Ha sido un placer conocerte, escucharte. Mario Gil Conesa, Marius Lecker en redes sociales, tiene ahora un libro, Despacito y mala letra. Este libro se entiende la letra de Mario. Guía imprescindible para entender a tu médico. Que vaya muy bien este verano. Muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Los Juegos Olímpicos están en su mejor momento.
¡Medalla de bronce! ¡No lo esperaba nadie! ¡Pau Echani! ¡El hijo de Echani!
Y este fin de semana en COPE seguimos en todas las competiciones. Este sábado no te pierdas tiempo de juego olímpico con Manolo Lama y el equipo de enviados especiales a París.
Manolo, aquí estamos con la medallista, con la subcampeona olímpica. María, ¿cómo estás?
Pues mira, la última vez que hablé con Manolo en Tokio con plena pandemia y Manolo, 4 años más tarde te traes una medalla.
Madre mía, qué grande eres.
Y después, un clásico. Desde la 1 de la madrugada y en directo desde Estados Unidos, Barcelona, Real Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en aire acondicionado de las marcas Daikin, Fujitsu, Midea y Hisense Aire. Así son las ofertas límite hasta el 4 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fresco, que eres un fresco, fresquísimo.
Y encima baratísimo y riquísimo.
Pero menudo fresco.
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la sandía negra.
Esta semana solo 0,65 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Fresco.
Si tienes problemas de negocios, él los soluciona.
Si intentas mentirme, te romperé los huesos.
Si tienes problemas con él, mal negocio. Sylvester Stallone. Ed Carter, asesino implacable. El sábado a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Seguimos en directo en fin de semana. En 19 minutos llegamos a las 2 del mediodía, una hora menos en Canarias. Y me tenéis que dejar que salude aquí a mis compis que han bajado para hablar precisamente de cine con Teresa Cobo, a quien voy a saludar en unos minutos. ¿Qué tal, Laura Almendro? ¿Bien?
Bien, aquí estamos.
Ruth Gálvez, ¿qué tal?
Muy bien, Beatriz.
¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí hemos bajado corriendo a escuchar la cartelera.
Yo sé que Paloma tiene un especial interés porque me ha dicho que esta tarde piensa refugiarse del calor en el cine, así que a ver qué nos cuenta Teresa. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, fenomenal todo. Estamos de verano, así que a disfrutar.
Estamos de verano y una de las cosas que más nos gusta es ir al cine siempre, pero en verano más porque así nos alejamos un poquito de los calores, ¿no te parece?
Hombre, claro, es que es un buen refugio. Ahí te ponen el aire acondicionado ahí a tope. Lo que pasa es que si te metes en una buena sala, pueden pasar dos cosas. O que te congeles, que puede pasar, o que te quedes frío de la sensación rica de ay, por fin, te desahogo un poco del calor. Entonces te pierde la película. Puede pasar.
De las que lleva el fular, el pañuelo, ¿no? De quita y pon. ¿Qué hace calor? Fuera el fular. ¿Qué no? Tal. De hecho, tengo aquí uno perenne en un cajón de la cadena COPE. Y es mi mejor amigo este verano. Vamos a empezar a repasar algunos de los estrenos de cine y mira, vamos con una bélica dirigida por Guy Ritchie, El Ministerio de la Guerra Sucia.
¿Cuál es el plan?
Neutralizar los submarinos alemanes en el Atlántico.
Si Hitler no juega limpio, nosotros tampoco.
Si lo hago, será con mi equipo. No les gustarán. Están todos locos.
Cuéntanos, Teresa, ¿qué te ha parecido?
Pues mira, El Ministerio de la Guerra Sucia, como tú bien has dicho, es una cinta de Guy Ritchie, es la nueva película del ex marido de Madonna. A mí Guy Ritchie todo lo que hace me parece una gamberrada estupenda y maravillosa. El Ministerio de la Guerra Sucia, hay que decir que se estrena en plataformas porque se estrenó en Estados Unidos y fue un batacazo tremebundo. Anda. Con lo cual la han estrenado ya en el resto del mundo en plataformas. Pero que haya fallado en Estados Unidos no significa que sea una mala película. De hecho, a mí me ha gustado y creo que cumple su función. Nos encontramos con una cinta protagonizada por Henry Cavill, Eiza González, Alan Richardson, que a mí me encanta en el papel de Jack Richard, y Alex Pettyfer, que una vez me pidió matrimonio, tengo que decirlo.
¿Cómo?
Y está grabado, eso está grabado, no lo digo yo, está grabado.
Cuéntanos eso, por favor.
No, eso es una anécdota que os contaré una vez de cuando él vino a presentar en España Soy el número 7. Esto fue una anécdota, bueno, una cosa.
Qué momentazo.
Momentazo total. El Ministerio de la Guerra Sucia, ¿de qué está? ¿De qué trata? Pues nos encontramos con un hecho real que aquí Guy Ritchie ha rescatado una vez que en el año 2016 se abren los documentos de que estaban secretos de la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se encuentra con un hecho curiosísimo, es que estábamos perdiendo todos los aliados un montón y demás, porque que los alemanes estaban muy avanzados en el tema de los submarinos. ¿Y qué hacían ellos? Pues fletar a sus submarinos en una isla de una colonia que hoy en día, bueno, en su momento se llamaba Guinea Ecuatorial, hoy este país sigue existiendo, yo nací ahí, de hecho, y que Fernando, pues, estuvo metida en la Segunda Guerra Mundial porque ayudaba a los nazis ahí a meter como todo lo que necesitaban en los submarinos. Entonces, este Ministerio de la Guerra Sucia son una serie de personajes gamberrísimos que les importa cualquier, no les importa nada, nada. La guerra sucia es porque es que no, o sea, y esto es o mata o muere. Entonces, estos gamberrísimos del mundo mundial son los que van a tener la misión de acabar con estos submarinos. Y la película lo que nos muestra es esto. La peli yo creo que cumple su misión, es una gamberrada divertidísima, los actores lo hacen fenomenal, y ya está, a mí me han parecido estupenda. ¿Os apetece verla, chicas, Laura, Luz y Paloma?
Sí. Sí, sí, sí. Guy Ritchie es el de la versión de Sherlock Holmes.
Uh-huh. Sí. Sí, claro.
Es que a mí esta me gustó muchísimo. O sea, si es ese estilo, me apunto.
Yo sí, creo que también la veré, porque claro, me gusta el rollo de estas películas, en cómo son la historia y la trama, y creo que la veré.
Yo también, la verdad es sin que duda.
Tiene un problema esta película, que es que la gente cuando escucha la sinopsis la compara mucho con Malditos Bastardos. Entonces, conforme ellos tengan en la cabeza este imaginario de Malditos Bastardos, todo el rato la cinta va a perder. Porque claro, Malditos Bastardos y Tarantino solo hay uno. A ver, es que está ahí Brad Pitt y todo ese elenco que es brutal. Y claro, no hay comparación. Pero si tú te sientas y te pones a disfrutarla, es una película muy disfrutona. Ellos son divertidísimos y te vas a dejar llevar por estos personajes que sin duda la historia real que hay detrás es tremebunda. O sea que nada, espero que la disfrute toda la gente que opte por ella. Seguimos con otra película si queréis.
Vamos con matronas, dejamos el cine americano de Guy Ritchie y nos vamos con una película francesa del 2023. Matronas.
Bonjour. On est les nouvelles sages-femmes. De toute façon, ici la moyenne d'âge c'est genre 26 ans après 30 ans dans le métier de
pédiatre. La historia de unas parteras recién licenciadas. Cuéntanos qué tiene especial matronas.
Pues mira, cambiamos de género, estamos casi en el género documental, ¿vale? Porque Matronas nos va, es una película que se presentó en el Festival de Sevilla y nos va a reflejar un poco lo que nos contaba Marius hace un rato, ¿no? El vida de unas personas que están dentro del ámbito sanitario y que en concreto son matronas. Nos encontramos con dos mujeres que se acaban de licenciar, con Sofía y Luis, y ellas pues son matronas y van a empezar como sus primeros días ahí. Entonces lo que nosotros vamos a ver con ellas es todo lo que sucede en todo ese departamento con todas las mujeres que van a dar a luz, lo precipitado que es todo. Efectivamente uno va a vivir el hecho más extraordinario del mundo, pero es verdad que yo también creo que Mario lo ha dicho antes, el sistema no ayuda a que uno esté consciente de la maravilla que está viviendo, ¿sabes? O sea, tienes, todo va tan rápido, con una precariedad brutal que llega un momento que te olvidas de que eres médico y que estás salvando vidas. Entonces, estas mujeres que están en realidad trayendo a bebés al mundo, con cada mujer con su historia particular, que no hay un parto que se parezca al otro, ¿no? Lo que vamos a ver, y vamos a vivir sobre todo, porque está muy bien rodada, vivimos la experiencia de ese paritorio. De hecho, los partos que vamos a ver en la película son reales. Ella los rodó, los deja la parte de los partos y luego los interpretó con actrices. O sea, pero los partos que vemos son absolutamente reales. Es maravillosa, matronas. Eso sí, la gente aprensiva que haya visto un parto una vez, que la deje, ¿vale? Que se meta en el Ministerio del Tiempo o cualquier otra cosa, Ministerio de la Guerra Sucia, porque Matronas no es su película. Pero sin duda es un gran acierto del cine francés para mostrar y también para loar el trabajo de todas las mujeres, sobre todo, que están trabajando en este ámbito.
Hacemos un viaje internacional por lo que nos ofrece el cine. Vamos a irnos ahora de Francia hasta México para conocer a Las Azules.
Tlalpan ha atacado nuevamente.
Vamos a abrir nuestras puertas.
Yo soy tuya.
Para que cualquier mujer que desee se pueda unir a la policía del Distrito Federal.
Es día de dar ese paso.
María quería ser detective.
Fue hace muchísimo tiempo.
¿Te imaginan a María de policía?
Todos pueden ser policías y yo no.
Las Azules es el título de esta película que narra la historia de cuatro mujeres en el año 1971 que desafían las normas ultraconservadoras. ¿Por qué, Teresa?
Pues mira, a mí en primer lugar tenemos que hacer un apunte. Las Azules es una serie que se estrena en plataformas, tiene 10 capítulos, se va a estrenar una semanalmente de 50 minutos y efectivamente, como tú bien has dicho, nos lleva a una historia real que sucedió en México cuando las mujeres se incorporaron al cuerpo de la policía. Ahí vamos a ver todo lo que ellas sufrieron, todo lo que padecieron, pero además vamos a ver un caso que trata de un momento en el que hay un montón de feminicidios en México, se llama El Encuerador, pero bueno, aquí se llama de otra manera, pero porque dejaba a todas las mujeres, cuando las asesinaba, las dejaba totalmente despojadas de ropa, ¿no? Pues lo que vamos a ver es cómo ellas entran en este cuerpo policial en un momento en el que lo que sobre todo querían era mucha propaganda y ellas se van a ir dando cuenta que en realidad no las toman en serio, ¿no? De hecho, hay un momento en el que ellas están ahí haciendo su trabajo y una niña les dice, ¡ay, a mí me encanta! ¡Qué bien van vestidas! ¡Mi papá también es piloto! Y dicen, no, nosotras somos policías, ¿vale? O sea, no somos azafatas.
Hay que dejarlo claro.
Y vamos a ver un poco cómo era ese momento de incorporación de la mujer al cuerpo. Ellas, las cuatro historias de estas cuatro mujeres son totalmente maravillosas. Bárbara, Natalia, Jimena y Amorita, nos vamos a enamorar de ellas y cuentan una historia que es realmente fascinante en cuanto a thriller se refiere. Y bueno, y ríete tú del ultraconservadurismo, porque lo que han hecho las mujeres a lo largo de este tiempo ha sido una cosa absolutamente genial. Pero también nos habla de la inclusión en torno a otros colectivos, también nos habla de la discapacidad, nos habla de muchas cosas. Las Azules es una serie mexicana muy lograda. Y acabamos ya por fin pues con las propuestas de 13, si os parece.
¿Qué destacas de lo que nos trae 13 Televisión?
Pues tenemos hoy sábado Invencible Unbroken, que es una cinta fantástica cristiana con una historia muy bonita, a las 3:20, Ártico a las 5, The Salvation a las 7:20, El Valle de la Venganza a 9:20, y quien no haya visto Los Mercenarios, por favor, esta es su noche. En 13 Televisión a las 10 tenemos a todos los actores que han hecho una gran historia en el mundo del cine de acción en Los Mercenarios, capitaneados obviamente por Sly y Sylvester Stallone. Mañana Viva el Cine Español, tenemos lo que estamos viviendo todos en cualquier parte de España, 40 grados a la sombra a las 3:15, Objetivo Bikini, que es el que tengo yo pero no hay manera de que quepa en uno, a las 5:05, y otras películas como La Noche de los Gigantes a las 7:20, Fuga Suicida 9:15, El Sustituto a las 10:20 y El Sustituto dio 2, que son buenísimas las dos, por favor, es que no sabéis cómo es, bueno, es que es maravillosa, El Sustituto a mí me gusta mucho, a las 12:10 de la noche mañana
en planazo de verlos del tirón.
Pues muchísimas gracias, Teresa, por habernos hecho este gran resumen de lo que vemos en pequeña pantalla, en gran pantalla y, por supuesto, en 13 Televisión. Que te refugies tú también como puedas del calor. Me consta que tienes cerquita la agüita del mar, así que disfruta por los que no podemos.
Vale, un abrazo a todos.
Un abrazo, buen fin de... Y toca despedirnos, Paloma Poblete. ¿Cómo están los oyentes?
Pues asados de calor, claro. Porque ha empezado el mes de agosto, que tenemos la duda el otro día de ¿qué hace más calor, en julio, en agosto? Agosto tiene menos horas de luz. Bueno, les hemos preguntado qué están haciendo en este 3 de agosto, que comenzamos el mes complicado, el octavo mes del año, y esto nos cuentan.
Hola, buenos días, soy Carmen, os escucho desde Valdemoro, un municipio de la Comunidad de Madrid que está al sur, estamos muy cerquita de Aranjuez. La verdad que aquí estos días estamos pasando el infierno, esto es un horno, hace un calor que te mueres, no puedes salir a ningún sitio y es como no salgas muy muy temprano, a partir de las 10 ya empieza a calentar y es imposible, en casa te tienes que estar duchando varias veces al día y es que te da igual, porque sales y terminas de ducharte y estás otra vez con la misma.
Nos derriten los oyentes.
Es que eso os habrá pasado, que sí. Sales de la ducha...
Y ya estás sudando otra vez.
Agradezco el clima seco de Madrid, porque si estás en la costa mediterránea, según sales sudando de la ducha. Bueno. Vas todo el día pegajoso, hasta que te acostumbras o se termorregula tu cuerpo y entonces ya dices, bueno, pues ya no pasa nada. Pero prefiero este calor, fíjate, y eso que es bastante asfixiante.
Pues no sé vosotras qué métodos utilizáis para refrescaros, pero esta oyente ha descubierto un mundo.
Este año hemos descubierto el ventilador de techo. En casa no tenemos aire acondicionado. Un año por otro se nos va pasando y al final aquí no hay aire acondicionado. Y claro, el calorcito que hace, en fin. En una de las habitaciones, la más calurosa, probamos a poner un ventilador de techo. Oye, qué descubrimiento. La rueda hemos descubierto. Es que de repente se puede dormir.
Han tardado, porque son antiguos los ventiladores, pero sí que es verdad, parece mentira, y es otro tipo de aire menos frío que el acondicionado.
Más barato.
Más barato, y quizá te toca menos la garganta, ¿no?
Efectivamente, más sano, más, vamos, una ventaja, todo el mundo a ponerlo.
Pues así nos despedimos en fin de semana, en su versión de verano. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por habernos dejado acompañarnos durante toda esta mañana. Enseguida actualizamos la información y, por supuesto, estaremos muy pendientes de nuestros compañeros de deporte. Gracias a todo el equipo de Finde, gracias a Laura Rubio, a Paloma Paulete, a Ruth Gálvez, a Laura Almendro y a Cinta, que nos han traído hasta aquí. El saludo de Beatriz Perzotín.
No sé hacer ni un huevo frito, se me quema el huevo frito,
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú, que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón,
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón,
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos un kilo de paraguayos ahora por 1,39, ahorras un 30%. Y salmón ahumado por 5,69, ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Poner de acuerdo a empresarios y sindicatos en España no es difícil si lo que se pretende es ajustar el sistema a los cambios sociales y responder a las necesidades de los trabajadores, de la productividad y del mercado de trabajo. Cuando los acuerdos son políticas ideológicas encubiertas, están llamados al fracaso. Después de meses de negociaciones, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha logrado con las pensiones lo que no ha conseguido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con la jornada laboral. El acuerdo social al que se acaba de llegar, que tiene como finalidad lograr una serie de ahorros en las pensiones ante la extrema debilidad económica del sistema, ofrece una nueva regulación para mejorar la compatibilidad de empleo y pensión, con lo que se acaba con la división radical entre trabajador y pensionista. Permitirá, entre otras cuestiones, compatibilizar el cobro de la pensión con el salario cuando la jubilación se retrase 5 años. También se han hecho importantes modificaciones en la jubilación parcial. La prórroga voluntaria de la vida laboral ofrece una adecuada respuesta a la crisis actual del modelo de pensiones y a fenómenos sociales como el hecho del aumento de la esperanza de vida en una sociedad de bienestar que asiste a un profundo cambio en el concepto de trabajo y en las motivaciones de su realización. El trabajo deja de ser una carga de la que hay que liberarse para pasar a ser motivo continuado del desarrollo de la persona a cambio de una adecuada recompensa económica. Con este pacto, los trabajadores podrán realizar una salida del mercado laboral más progresiva y flexible, más adaptada a la vida de las personas y a las necesidades del mercado laboral.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Con Sandra.